Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Padre, gracias una vez más porque nos das el privilegio de escudriñar tu palabra. Y pedimos, Señor, por favor, que quites todos los estorbos que puedan venir a nuestra mente, a nuestros ojos. Y que podamos, Señor bendito, entender tu palabra. Háblanos, Señor, y ayúdanos a ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Como ustedes sabrán, hace algunos días celebrábamos el Día de la Independencia, un día trascendental para Guatemala, una fiesta cívica inolvidable. Pero hay muchos días festivos, sobre todo Guatemala se distingue por eso, ¿verdad? Tenemos el Día de la Bandera, el Día de la Marimba, el Día de la Madre, del Padre y todo lo que ustedes ya saben. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hay un día donde se recuerda algo? Hoy nosotros estamos recordando el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero no sabemos por qué. Nosotros sabemos que Jesús lo hizo, participó de la cena con sus discípulos. Y Pablo nos recuerda que debemos de hacer esto en memoria de Jesús, en memoria de Él. Y hoy nosotros vamos a recordar ese sacrificio, ese sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz. Y nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. El sufrimiento de Jesús no empezó en la cruz del Calvario. El sufrimiento de Cristo empezó mucho antes. Y yo quiero llevarlos hoy a un pasaje donde vamos a ver cómo Jesús, con esa humanidad como la de nosotros, pudo tener un tiempo de sufrimiento bien difícil. Y vamos a ver entonces qué aprendemos, qué podemos extraer de ahí, qué descubrimos y qué podemos aplicar a nuestra vida también en estos tiempos. Yo quiero que por favor me acompañe al Evangelio de Marcos, el capítulo 14, y vamos a leer los versículos del 32 al 42. Marcos 14, versículos del 32 al 42. Dice así: fue a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Y yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y una vez más se retiró e hizo la misma oración. Y cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Este pasaje también aparece en Mateo capítulo 26, de los versículos del 36 en adelante, y en Lucas capítulo 22, de los versículos del 39 en adelante. Aunque Lucas agrega unos detalles interesantes que vamos a ir viendo conforme avanzamos en el pasaje. Jesús había tenido la última cena con sus discípulos, eso es lo que vemos en el capítulo 14. Había tenido ese tiempo de comunión con Él y ya les había advertido, no una, sino varias veces, de que Él iba a sufrir, de que Él iba a morir, pero iba a resucitar. Y hoy llega ese momento donde les dice: esta es la noche, hoy se va a cumplir lo que yo les he dicho, hoy el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Y entonces vemos el pasaje ahí de Pedro donde él dice: Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y Jesús le dice: Pedro, tú me vas a engañar tres veces. Y sigue. Y ahí empieza el pasaje. Ahí vemos cómo inicia Marcos relatando este suceso. Se van con sus discípulos y de ellos toma a tres: Pedro, Jacobo y Juan. Los más íntimos. Estos discípulos se fueron con él porque quizá eran los que más compartían con Jesús, los que estaban más cerca de él. Vemos a estos discípulos en la transfiguración de Jesús, los únicos tres. Vemos a estos discípulos también cuando resucita a la hija de Jairo. Estos tres discípulos estaban allí. Pero quiero que veamos también el escenario. ¿Dónde se lleva a cabo este evento? ¿Dónde está Jesús aquí sufriendo? Y lo vemos, dice el texto, que él se fue a Getsemaní. Getsemaní es una palabra aramea que significa prensa de aceite. Quiero que pongamos atención en estos datos, y usted está tomando notas, nos va a ayudar, nos va a servir más adelante. ¿Por qué tiene tanta importancia que hablemos de esto? Getsemaní significa prensa de aceite. Era un lugar, un huerto, un campo, un terreno cerca de Jerusalén. Dice que estaba situado al este de Jerusalén, cerca del Valle del Cedrón, cerca del Monte de los Olivos. Y era un lugar solitario, un lugar tranquilo, pero también un lugar favorito para Jesús y sus discípulos, porque él iba ahí constantemente a orarle a su Padre. Y Juan nos aclara algo de esto en el capítulo 18 de su Evangelio. Juan 18 dice en los primeros dos versículos: cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto, el de Getsemaní, en el que entró con sus discípulos. Y también Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Muchas veces se había reunido él ahí con sus discípulos. Este monte llevaba este nombre porque ahí alrededor, donde habían olivos, árboles de olivo, también habían unas prensas donde sacaban el aceite de oliva. ¿Y qué era lo que hacían? Eran dos piedras grandes donde ponían todas las aceitunas ahí, y con una gran piedra exprimían eso. Exprimían las aceitunas de tal manera que sacaran todo el aceite que se pudiera. Y por eso lleva ese nombre también ese monte, Getsemaní, que significa prensa de aceite. Decíamos algo acerca de los personajes, y el más importante, y de cuál vamos a hablar hoy, es de Jesús. Y lo vamos a ver a él en su humanidad 100%, ahí sufriendo por causa de nosotros, sufriendo en ese monte con un solo propósito: salvar a la humanidad. Jesús va a empezar a experimentar el sufrimiento y decide que en ese monte él necesita ir a orar. Él se aleja y empieza a orar. No era la primera vez que lo hacía. Así enfrentaba él las situaciones difíciles, las circunstancias adversas en su vida. Así las confrontaba, dependiendo siempre del Padre en oración. Cuando Jesús se aparta para orar, Marcos utiliza dos palabras bien importantes en el original, muy fuertes, que nos indican la intensa perturbación emocional que tenía Jesús y que le esperaba, su extremo dolor y su angustia. Marcos dice, después de que se llevó a Pedro, Jacobo y a Juan, dice: comenzó a sentir temor y tristeza, dice el versículo 33. Lucas completa este cuadro diciéndonos que él estaba tan angustiado que cuando se puso a orar, su sudor dice que eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Era tal la angustia que él sentía, que estaba sudando sangre. Y aquí sigue diciéndonos el pasaje de que él empezó a sentir temor. Y esa palabra también la podemos traducir como que Jesús empezó a quedarse atónito, empezó a quedarse admirado, asustado, angustiado, aterrorizado, porque él sabía lo que venía adelante. Y la otra palabra dice, comenzó a sentir tristeza. No era una tristeza como la que nosotros experimentamos quizá. Y vamos a ver por qué. La idea aquí era una angustia intensa. Él estaba intranquilo, estaba inquieto, porque estaba atormentado en gran manera. Gravemente angustiado. Estaba atribulado. Ustedes se darán cuenta que en las películas, ¿cómo terminan al final los héroes? Aquellos que salvan a la humanidad, aquellos que salvan al pueblo, aquellos que salvan a los animales, terminan de una forma heroica. ¿Recuerda usted la película de Titanic? Yo sé que los más jóvenes ni saben quizá, pero cuando el barco se hunde, el capitán está ahí sin querer salir a los botes salvavidas. Está ahí dispuesto a morir, a enfrentar la muerte sin temor, con valentía. Y le dicen, capitán, vámonos. Y él dice, no, aquí voy a morir. Y así muere, sin temor. Otra película, ¿recuerdan Armagedón? Donde había que salvar al planeta porque venía un meteorito grande, iba a destruir la Tierra. Y había que poner una bomba en el centro del meteoro. Y sale un personaje, Bruce Willis, que dice, no duda de ser él el que ponga la bomba y detonarla ahí mismo en el meteoro por salvar a la humanidad. Con valentía, sin temor. Y yo veo aquí a Jesús y de repente pregunto, ¿no pudo Jesús tomar una actitud diferente? Enfrentar la muerte sin temor, ser valiente y decir, bueno, ha llegado la hora y aquí está, aquí estoy dispuesto. Pero no, vemos a un Jesús diferente, un Jesús 100% hombre. Un Jesús que está sufriendo. Y no es un sufrimiento como el que nosotros experimentamos a veces. Era un sufrimiento bien complicado. No era una simple carga, no era una simple muerte. Él llevaba consigo todo el peso del pecado de la humanidad. Él murió por nuestros pecados, por todos los pecados del mundo. Y ahí estaba él en Getsemaní, cargando con todo ese peso. Y por eso algunos comentaristas, y aquí es donde nos sirve aquellos datos que les comenté del Getsemaní, de la prensa de aceite, hacen esa comparación donde Jesús es como esa aceituna que está ahí en la prensa de aceite presionado por esa gran piedra que le está exprimiendo todo el jugo. Y así comparan ellos a Jesús como aquel que está también ahí en Getsemaní, en una prensa de pecado, presionándolo todo con un propósito, por amor a cada uno de nosotros. Ese era el peso que Jesús tenía en esos momentos. ¿Se dan cuenta? Y por eso cuando algunos dicen, ¿cómo Jesús no pudo haber terminado de una manera diferente, una manera heroica? Obviamente no conoce toda la carga que esto implicaba, todo lo que la muerte implicaba. Y hay una lección práctica para cada uno de nosotros. Si estamos conscientes de ese sufrimiento que Jesús sufrió por cada uno de nosotros, ¿acaso no nos motiva eso, hermanos, a vivir también de una manera diferente, de una manera digna, de una manera que valga la pena? Y decir, Señor, gracias, gracias por la cruz, gracias por ese sufrimiento porque lo hiciste por mí. Quiero ser diferente. Así es como podemos agradar el corazón de Dios, siendo obedientes, haciendo lo que Él quiere que hagamos. Pero Él sigue diciendo a sus discípulos en el versículo 34. Dice, está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. ¿Cuántas veces hemos sentido nosotros una angustia así? ¿Ha sentido usted alguna vez, ha estado en alguna situación donde quizá sea el último minuto de su vida? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo se ha sentido cuando tiene un arma en la cabeza y sabe que aquel que lo está asaltando probablemente se le va a ir el tiro? Una angustia por ese temor a morir. Jesús estaba diciendo esto. Está la angustia que siento que me muero. En Lucas nosotros vemos que Dios, el Padre, envía unos ángeles para que lo fortalezcan en este momento crítico, en este momento de dolor. Pero cuando Él comparte eso con sus discípulos, Él dice, Él les da una orden y les dice, quédense aquí y vigilen. Velad, dice otra versión. Y la idea es, quédense despiertos, manténganse despiertos, estén alertas, mantengan una vigilancia. El mandamiento era, yo voy a orar, pero ustedes quédense aquí sin dormirse. Los quiero despiertos. Esa era la orden que les da Jesús ahí. Solo eso, ni siquiera les dice, vengan conmigo aquí a la par, abrácenme. No. Pero les dice, quédense despiertos. Y luego vamos a ver que Él se va y hace una petición a Dios. Veamos qué dice el versículo 35. Versículos 35 y 36. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera Él que pasar por aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿En qué consistía la petición de Jesús? Al ver a Jesús ahí sufriendo, los discípulos tal vez se pudieron dar cuenta, pero Dios sabía que Él estaba sufriendo. La petición de Jesús era, Padre, ¿habrá algún otro método para salvar a la humanidad? Esto está duro, esto está difícil. No quisiera pasar por eso. Si fuera posible otra alternativa, pero por favor, acepto tu decisión. No quiero que se haga lo que yo digo. Quiero que se haga lo que tú dices. Y ahí Marcos nos relata de que usa la palabra Abba y la traduce Padre. Y esta era una forma en la que Jesús, o en la que un niño se expresaba ante su papá. Nadie en el Antiguo Testamento había utilizado esa palabra para referirse a Dios. Y aquí nos hace ver entonces esa intimidad que tenía Jesús con su padre. Él estaba diciendo: papá, papá, creo que no puedo con esto. ¿Podría haber otra forma? No quiero pasar esto. Pero también está respetando esa autoridad. Se somete bajo esa autoridad porque depende completamente de Dios. Y él dice: no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero. Yo quiero que se haga lo que tú quieres. Quiero que se haga tu voluntad. Y no se trata de que, bueno, entonces está la voluntad del Padre y está la voluntad del Hijo y están ahí en oposición. No. Simplemente Jesús es sincero, es honesto, expresa lo que él siente. Y en ese momento estaba sintiendo mucha tristeza, mucho dolor. Todo por amor a nosotros. Juan, en el capítulo 12, relata parte de este evento y lo dice de la siguiente manera. Juan 12, 27 y 28, dice, hablando Jesús: ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Aquí vemos a un Jesús que es diferente. Desde la perspectiva de Juan, él está dispuesto a enfrentar lo que viene. Desde la perspectiva de Marcos, él estaba sufriendo y pidiéndole a Dios que, si fuera posible, cambiara la forma. Pero no, había un propósito. Él mismo había dicho lo que iba a pasar antes. Pero al estar en ese momento, era diferente. Y ahora, ¿se acuerdan de sus amigos aquellos tres? Pedro, Jacobo y Juan. Aquellos que lo habían acompañado en esos momentos donde los demás ni se habían enterado. Ahora están con él. Y qué bueno cuando uno tiene amigos y estamos en una situación difícil, ¿verdad? Sobre todo Jesús les dice: no se vayan a dormir. Yo les digo aquí, hermanos, no se vayan a dormir. No se duerman. No cedan a eso. Y Jesús les dice así: no se vayan a dormir. Por favor, no se duerman. Vigilen. Estén alertas. Y cuando Jesús regresa de hacer esa petición al Padre, donde no hay una respuesta, llega con los discípulos. ¿Y cómo estaban aquellos? Estaban ahí roncando quizá. ¿Te das cuenta? Aquellos sus amigos estaban ahí descansando. Se dieron a su propio cansancio. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros si hubiéramos estado en el lugar de Jesús? Despierten. ¿Qué están haciendo? Y Jesús dice en el versículo 37, dice el pasaje: luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? Simón, dijo Pedro. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Cuál había sido el único mandato ahí para los discípulos? No se duerman. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Se durmieron. ¿Por qué ellos no pudieron obedecer a esta orden tan sencilla quizá? Dice el versículo 40 más adelante que sus ojos estaban cargados de sueño. Sin duda un día difícil, complicado. Y nosotros hemos estado en esa situación, ¿verdad? Compromisos toda la mañana, comida rápida, luego hacer otras cosas. Y llegamos a la casa, hermanos, rendidos. Si nos sentamos, nos dormimos. Ya ni queremos comer, queremos descansar. Y probablemente así estaban los discípulos. Pero había algo diferente todavía que yo puedo ver en ese pasaje. Muchas veces nos pasa a nosotros, les pasó a los discípulos. Jesús, en ese tiempo, en ese momento del Getsemaní, estaba preocupado por su vida. Estaba angustiado. Y él valoraba en ese momento su comunión con Dios. Él valoraba lo que estaba pasando, lo que iba a pasar. Pero los discípulos no podían ver eso. Los discípulos no tenían ese mismo valor por lo que Jesús estaba valorando en ese momento. Cuando Jesús dijo, bueno, yo voy a orar, quédense aquí. Ninguno dijo, no, Jesús, nosotros también vamos a orar. No. Tenían valores diferentes. Nosotros teníamos valores diferentes. Nosotros aquí mismo en este grupo. Algunos quizá valoran más a la familia. Otros quizá valoran más el trabajo. Otros valoran más la salud. Otros valoran la educación. Los bienes materiales. Los estudios. Y cuando nosotros valoramos algo, le damos cierto valor a algo, estos valores nos van a llevar a tomar decisiones diferentes. Si hay algunos que valoran los bienes materiales, por ejemplo, probablemente se van a enfocar en trabajar más y probablemente van a descuidar a la familia, van a descuidar a los hijos, pero van a lograr lo que ellos valoran. Y los que valoran a los hijos van a tomar decisiones diferentes. Van a trabajar para los hijos. Van a apartar tiempo para estar con los hijos. Aunque eso a veces demande de nosotros más desgaste físico. Pero todos tenemos diferentes valores. Y aquí es fácil a veces criticar a los discípulos. Es fácil decir, ala, estos discípulos de veras, ¿verdad? Qué mal, hombre. No pudieron estar ahí despiertos con Jesús. Si yo hubiera estado ahí, yo los hubiera animado para que no durmamos. Y es fácil criticar a los discípulos. Pero ¿sabe qué? Nosotros caemos en lo mismo muchas veces. Porque Dios nos da una orden que debemos de cumplir y a veces no cumplimos con esa orden. Para los discípulos fue quedarse despiertos. Para nosotros puede ser otra orden. Ahí está en la palabra todos los mandamientos, todo lo que Dios quiere que hagamos. Pero muchas veces nosotros confundimos incluso la voluntad de Dios con nuestros propios gustos. A veces decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Muéstrame, Señor, qué debo de estudiar. Muéstrame con quién me debo casar. Pero en realidad, detrás de todo eso, estamos viendo, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Qué me tiene más cuenta? Estamos viendo nuestra comodidad. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. Qué cómodo era dormir. Qué rico es dormir cuando uno está bien cansado, ¿verdad, hermanos? Elegimos la comodidad. Los discípulos eligieron la comodidad en vez de hacer la voluntad de Dios. Nosotros podríamos hacer lo mismo, pero en otras áreas de nuestra vida. Podemos elegir otras cosas que no precisamente van a ser la voluntad de Dios. Pero quiero que sigamos avanzando. Y dice el versículo 39. Les leo algo literalmente. En esa escena, en ese lugar del Getsemaní, nosotros podemos ver cierta debilidad, cierta flaqueza. ¿Por parte de Jesús? Sí, Él estaba débil. Como humano, Él estaba débil. Espiritualmente quizá no, pero Él estaba debilitado. Los discípulos también estaban debilitados. Estaban cansados, agotados. Pero Jesús les dice: velen y oren para que no caigan en tentación. La carne es débil. El espíritu está dispuesto. Nosotros podemos decir, sí, podemos enfrentar situaciones difíciles en la vida. Físicamente podríamos estar bien, pero ¿cómo estamos espiritualmente? Debemos de orar, vigilar, velar en oración. La debilidad de la carne no consiste solo en el cansancio físico, sino que nos habla principalmente de la condición humana del pecador que se resiste a hacer la voluntad divina y entonces busca hacer su propia voluntad. Va a haber su comodidad. Dice el versículo 39, Jesús los deja ahí. Y sigue diciendo el versículo 39. Jesús, una vez más, se retiró e hizo la misma oración. ¿Qué oración? La misma petición que veíamos versículos anteriores. Jesús está otra vez aquí diciendo: Papá, otra vez vengo aquí. ¿Habrá otro método para salvar a la humanidad? ¿Habrá otra forma? ¿Podría yo no pasar por este trago amargo? ¿Y saben qué es lo que a mí me llama la atención? Y yo veo en ese pasaje de que yo esperaba algo complementario ahí en ese pasaje, algo que me dijera, y entonces Dios le contestó. Pero no, se queda ahí el pasaje, ahí termina ese versículo. Dios no le contesta. Dios no le responde. Y con ese silencio, Dios le dice: no. No hay otra forma. No hay otro método de salvar a la humanidad. Tienes que morir. No dice si Dios también se entristeció con él, lloraron juntos. No. Como padres, nosotros sabemos que si nuestros hijos sufren, nosotros también sufrimos ahí con ellos. ¿Sí o no? Sufrimos ahí con ellos. Pero no aparece esto en el pasaje. El cielo quedó en silencio. No había respuesta. Jesús continuaba con su sufrimiento. Lucas sí agrega que unos ángeles llegaron y lo fortalecieron. Lo animaron a seguir adelante. ¿Se dan cuenta de que el sufrimiento de Jesús no empieza solo cuando lo apresaron y empieza toda la burla con él, los golpes, la cruz? Empieza mucho antes. ¿Y sabe qué? todo ese sufrimiento, Jesús lo llevó por amor a nosotros. En otro evangelio dice: no me van a quitar la vida, yo la pongo en rescate de muchos y la vuelvo a tomar. Él estaba ofreciendo su vida. Él también decidió morir por nosotros. ¿Se pudo haber bajado de la cruz? Sí. ¿Pudo él mismo no pasar por todo ese proceso de sufrimiento? Sí. ¿Podía ser fortalecido de otra manera? Sí. Pero no. Y más adelante vemos que empieza la tortura contra él. Isaías habla de que desfiguraron su rostro. Hermanos, ¿acaso esto no nos motiva a vivir de manera diferente? ¿Acaso no nos motiva esto a no pecar más? Al ver todo lo que Jesús tuvo que hacer por amor a nosotros. Hoy recordamos el sacrificio a través de la Santa Cena. Pero cada uno de nosotros debe recordar ese sacrificio constantemente. No solo una vez al mes. Y demostrar que amamos a Dios no quiere decir de que vamos a dedicar más tiempo al ministerio. No quiere decir que vamos a ocupar un puesto de liderazgo. Demostrar a Dios. Demostrar que amamos a Dios es hacer su voluntad, es obedecer sus mandamientos. Ahí vamos a demostrar que amamos a Dios. Ahí vamos a demostrar que recordamos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él fue hecho maldición por nosotros. La Biblia dice de que es maldito todo aquel que colgaba de un madero. Y Jesús lo hizo por amor a nosotros. ¿Cómo recordamos el sufrimiento? ¿Cómo recordamos la cruz? Que sea esto parte de nuestra vida y no, hermanos, simplemente aquí en la iglesia, cada principio de mes. Él pagó por nuestros pecados y ahora nosotros gozamos de esa vida eterna. ¿Cree usted eso? Vamos a orar. Padre, gracias una vez más porque en tu palabra podemos ver ese gran amor que demostraste hacia nosotros aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Cristo estuvo dispuesto a sufrir por nosotros. Señor, ayúdanos a no olvidarnos de todo esto, a recordar siempre tu sacrificio, a recordar esa cruz, recordar de que ahí tu Señor diste una oportunidad para cada uno de nosotros y nos diste ese regalo de la vida eterna. Gracias, Padre bendito. Ayúdanos a recordar tu sacrificio siempre en nuestras vidas y que lo demostremos en nuestra manera de vivir. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.